Cinegrafía. La radio del Cine Mexa, con Carlos Rodríguez. Una charla relajada sobre los estrenos de nuestro cine en voz de la cinefilia morelense. Cinegrafía.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Cinegrafía. Les saludo desde este lado del micrófono Carlos Rodríguez y hoy vamos a platicar de dos de las películas más emblemáticas en la historia del cine mexicano, pero también en la historia político-social de nuestro país, a propósito de ser hoy miércoles 2 de octubre, sobre el tema de la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Vamos a hablar de la película de Jorge Fons, Rojo Amanecer, y la película dirigida, organizada y orquestada por Leobardo López Areche, que es el documental de El Grito. Son dos películas de las pocas, pero sí algunas películas que se han hecho a propósito del tema, pero son las más representativas y las más conocidas, y ahorita vamos a abordar un poquito del porqué. Antes, pues quiero agradecer que nos escuchen nuevamente desde las cuatro frecuencias que nos hacen llegar a distintas partes de nuestro estado, desde la señal del Instituto Morelense de Radio y Televisión y la radio pública del estado, y a propósito pues de Universal Sónica, que es quien nos cobija para una emisión más de Cinegrafía. Pues eso, tal vez la película más conocida, no decir comercial, pero sí la más conocida sobre el tema y para muchos la única, aunque hay otras películas, es la película Rojo Amanecer, dirigida por Jorge Fons y protagonizada por Héctor Bonilla, María Rojo, los hermanos Bichir y, sí, los hermanos Bichir, no los tres, pero sí Bruno y Demián son los que salen en la película. Y es una película que tiene una historia muy particular porque es una película no hecha durante los años subsecuentes de la tragedia en Tlatelolco, sino hecha hasta 1989, y es una película enteramente independiente y se puede decir que clandestina. Es una película, para quien ya la ha visto, que supongo que es la mayoría de las personas, ojalá la mayoría de nuestro público radio escucha, para quien no, pues es el punto de vista de una familia convencional, una familia tradicional de clase media que vive en uno de los departamentos del edificio Chihuahua en el complejo habitacional de Tlatelolco, que pues despierta para pasar un día normal, a punto de irse al trabajo, a punto de irse a la universidad, y pues en una convivencia de desayuno, pues los diálogos, la convivencia es digamos, pues la que podemos tener todos con nuestra familia en cualquier día, dentro de nuestra cotidianidad, pero pues lo que no saben es que es el día que pues marcó historia en nuestra, pues ya no tan reciente, pero sí nuestra historia político-social en México, porque en la tarde-noche y la madrugada de ese 2 de octubre de 1968, pues sería una de las noches más trágicas pues de la vida estudiantil en el país, ¿no? Es una película interesante porque nunca vemos escenas explícitas, nunca vemos exteriores, todo se concentra dentro del departamento de la familia, unas actuaciones maravillosas, interpretaciones maravillosas de todo el elenco, no solo los protagonistas, sino también de los extras que participan en la película. Y quiero contarles que fue una película hecha sin presupuesto en un principio, obviamente por el tabú que representaba hablar de este tema, aunque ya habían pasado algunos años. Era una película escrita para hacerse pues más bien en el esfuerzo individual, en el esfuerzo pues, entre amigos, porque así sucedió la película. Es una película que se hizo con poco presupuesto, en la que de pronto se vio un poco titubeante la producción justo por la falta de dinero, y que Héctor Bonilla accedió a prestar de su dinero para convertirse también en coproductor de la película, porque bueno, pues tenían esta necesidad, querían hablar del tema, y se hizo como si hacen muchas de las películas y muchos de los trabajos estudiantiles, ¿no? Aunque ya eran, digamos, que actores reconocidos, ya tenían, estaban creando ya algunos su carrera fílmica y en teatro, pues bastante robusta. Fue una película comunitaria en donde cada quien puso cosas para poder llevar a buen puerto la producción. Es una película que se hizo en un set de filmación que les fue prestado, un set donde se hacía publicidad, en donde pues todos, tanto talento como producción, como los pocos que hicieron parte del crew, porque era un crew muy reducido, un equipo de filmación muy reducido, pues pusieron muebles, pusieron pertenencias, pusieron pues detalles para poder representar uno de los departamentos en Tlatelolco en un set. y que pues fue un muy buen trabajo de diseño de producción, porque pues parece que en verdad están viviendo dentro de un departamento en Tlatelolco. Y es una película que se filmó con material fílmico que la misma producción, el mismo equipo de producción consiguió el material. Fue un trabajo después revelarlo, porque justo los estudios no querían revelarlo. Por ahí algún contacto que tenían en los estudios Churubusco les dio la oportunidad de ir revelando el material conforme iban saliendo los rollos. Se guardaron un rato en lo que se conseguía el dinero para hacer el revelado, y obviamente pues se filmó en total clandestinidad. Algunas de las escenas, sobre todo los exteriores del final de la película, sí se grabaron en el edificio de Chihuahua, entre el amanecer, madrugada y amanecer, y antes de llegar y de irse el equipo de producción, pues sí se tenían que fijar mucho alrededor, porque seguía siendo un tema vetado. Y obviamente después de que se concluyó la película, pues fue censurada, fue guardada un par de años, o 3 años más o menos. Curiosamente, quien le dio salida a las pantallas, a la exhibición, fue Carlos Salinas de Gortari en 1990, obviamente con, pues ahí pidió algunos cortes de la película, ¿no? Para poder exhibirse. Claramente las seis escenas pequeñas que fueron retiradas de la película del corte final, pues era donde el diálogo o el guión pues ponía un poco en entredicho el actuar del gobierno y sobre todo el ejército militar mexicano, y pues obviamente eso no podía verse, ¿no? Entonces, bajo esta petición del presidente de la República, Salinas de Gortari, fue como pudo poder verse la película hasta 1990, porque justo pues un sexenio anterior, en el de la Madrid, pues la película fue totalmente censurada, ¿no? Para muchos, esta película le llaman o le significa una película de Estado, una película estadista, justo porque creen que fue hecha por el Estado, ¿no? Porque también hay un personaje, justo el Héctor Bonilla, que representa a un funcionario público, que repite varias veces durante el metraje que con el gobierno no se juega. Pero pues la verdad es que sí, al final su exhibición fue pues una luz verde de la presidencia, como les digo, con esta mutilación del corte final con algunas escenas, pero afortunadamente alguien del mismo gobierno filtró una copia pues en la versión del director, por llamarla así, en su versión completa, y es la que en su mayoría conocemos, porque pues esa copia, la no mutilada por el gobierno federal, pues sí se vio también, ¿no? Pero pues en la línea de la piratería. Vamos a propósito del 2 de octubre, a propósito del tema Tlatelolco, vamos a escuchar la primer rola, el primer corte musical de una de las bandas más representativas del rock urbano mexicano, la banda Bostik, y la rola es Tlatelolco 6-8. Volvemos. We'll be right back.
luces rojas cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás. Con guantes blancos cubrieron sus manos para distinguirse al empezar a matar. Masacre fue lo que pasó en Tlatelolco, hombres y mujeres el gobierno.
Cinegrafía, la radio del Cine Mexa.
Regresamos a Cinegrafía, muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy, 2 de octubre, estamos compartiendo con ustedes dos de las películas más representativas del tema dentro del cine mexicano. Hablamos un poco sobre Rojo Amanecer de Jorge Fons y ahora retomaremos el tema con la película documental El Grito. Esta película quizá es, bueno, no quizá, es la película más certera, más pura y más representativa justo del movimiento en la cuestión cinematográfica, porque se filmó desde dentro del movimiento, desde inicio del movimiento estudiantil, y esto fue pues hecho por estudiantes de el CUEC, ¿no? Justo de esta, de este segmento de la UNAM que se dedica a las artes cinematográficas, ahora ENAC, antes Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que pues en ese entonces, a inicios del movimiento, cuando se instauró el Consejo Nacional de Huelga, pues cada facultad tenía un representante dentro de ese consejo, y por parte del CUET nombraron a Leobardo López Areche como el representante de la Escuela Cinematográfica, pues para acompañar el movimiento estudiantil. Y en ese sentido, pues los alumnos del CUEC, digamos que tomaron prestado, por no decir robaron, el material fílmico que se ocupaba justo para las actividades y los ejercicios de la escuela, para empezar a filmar en 16 milímetros todo el movimiento que surgió desde julio de 1968 y que culminó hasta la inauguración de los Juegos Olímpicos el 12 de octubre del mismo año, justo 10 días después de la matanza en Tlatelolco, lo que significa que pues todo el metraje que vemos durante la película, todas las escenas que conforman el documental de El Grito, pues son acciones verdaderas, son imágenes tomadas desde las reuniones, los mítines, las marchas, las pintas, el compartir los panfletos, los flyers sobre el movimiento, sobre el pliego petitorio y todas las actividades que hacían los estudiantes para pues llevar a cabo pues los objetivos del movimiento. Es interesante ver que en el documental surge un personaje de un profesor interpretado por Alfredo Jokovics, que pues fue compañero de López Areche en el CUEC, que en ese entonces estudiaba por ahí del tercer año de la carrera, y que pues digamos que ficcionaron un poco haciéndola de reportero, haciéndola de periodista y investigando, entrevistando a varios alumnos de varias facultades sobre, primero sobre sus quehaceres estudiantiles dentro de su facultad, pero también sobre su pensar dentro del movimiento estudiantil de este año, ¿no? Este documental del Grito significó el primer largometraje del CUEC orquestado, digamos diseñado a partir de imágenes filmadas dentro del movimiento, y que después del 68 pues se les dio un orden, se les dio una estructura al documental dirigido por López Areche, y que fue pues finalmente presentado. Es la película más representativa sobre el movimiento, y a partir de ahí como que en el CUEC digamos que tomaron esta parte universitaria pues de la rebeldía, de la organización, y pues el CUEC es una de las escuelas de cine, de las dos escuelas de cine más importantes del país, pero pues justo hace mucho documental, como que su línea de trabajo, y también quienes deciden estudiar en esta escuela, pues el documental es lo que mejor se les da. Hay mucho cine documental mexicano premiado de proveniente del CUEC, Jack. Y pues eso, creo que su línea discursiva les va muy bien para narrar de muy buena manera la realidad a través del cine documental, no solo del nuevo cine documental que se está haciendo sobre ficcionar la realidad, sino también en temas un poquito más formales, por decirlo así, ¿no? Más antropológicos también. Pero bueno, la escuela del CUEC pues es un 90% documental a partir de la historia de El Grito en 1968. Es una película que, pues, si están interesados en este tema de movimiento estudiantil, pues la tienen que ver. Si es que no la conocen, está una versión completa en YouTube, la pueden encontrar por ahí como El Grito de Leobardo López Areche, y pues es la representación documental como la ficción lo fue Rojo Amanecer de Jorge Fons. Y retomando un poco del discurso y del legado que dejó Leobardo López Areche, porque también fue un personaje importante dentro del movimiento en representación del CUEC, porque también fue encarcelado, fue un estudiante privado de su libertad durante el movimiento, detenido justo el 2 de octubre. Este legado que dejó López Areche dentro de los estudios cinematográficos en la UNAM y obviamente de los compañeros que acompañaron a filmar el proceso del movimiento, pues justo como les decía, como que instauró esta escuela en el CUEC de hacer documental y hacer documentos históricos importantes, críticos obviamente sobre los movimientos estudiantiles, sociales, campesinos, etcétera, pues que han conformado la historia de nuestro país, ¿no? Es de algún modo El Grito, es un ejemplo de cómo puede unirse, digamos que los movimientos sociales con un buen discurso a través de la cámara y potencializar pues el objetivo que estén buscando, ¿no? Siempre acompañado de una cámara que represente justo la realidad como El Grito lo hizo en aquel entonces, ¿no? También hay que recordar que dentro del CUEC surgieron a lo largo de los años, obviamente, grupos de documentalistas, hombres y mujeres, que le dieron énfasis e importancia a otros temas, ¿no? Es importante también recordar el colectivo Cine Mujer, que justo pues buscaba la representación femenina no solo en el quehacer cinematográfico, digamos detrás de la cámara, sino también buscaba darle importancia y enfatizar pues el feminismo y el papel de la mujer dentro de lo político, lo social, lo laboral y obviamente también lo doméstico por el tiempo, por allá de los 70s, de los 80s. Y también pues han surgido otros documentales interesantes sobre el sismo del 85, por ejemplo. Pero bueno, el CUEC es escuela de cine documental que aporta mucho a la construcción social ciudadana de nuestro país. Y pues hay mucho material que encontrar desde los egresados del CUEC, que también están haciendo ya trabajos reconocidos internacionalmente, ¿no? Por ahí, si quieren conocer más sobre películas del tema del 68, les puedo recomendar una película de José Manuel Cravioto, que es una animación, se llama Olimpia. La animación está hecha por rotoscopía, que es, digamos, una... pues se fotografían personas reales en situaciones reales, escenas reales, para después calcarse, dibujarse y colorearse a mano. Y es una animación interesante, es muy... tiene su lado artesanal. Y Olimpia, de José Manuel Cravioto, pues es otra mirada del movimiento estudiantil que se baja en ciertos personajes que eran parte del Consejo Nacional de Huelga y nos lleva por otras vías pues hasta terminar en la masacre de en la Plaza de las Tres Culturas de aquel año. Es una película que, según yo, no está ahora en plataformas de streaming. Por ahí, si me la encuentro, ya se los haré saber en alguna otra emisión para que usted pueda disfrutarla, pero si la puede encontrar por ahí en alguna función especial a propósito de estas fechas, que puede encontrar algún cineclub donde la puedan proyectar, o por ahí no sé, por ahí en la misma web se la pueden encontrar, pues échenle un ojo. La verdad es que es una gran película y pues es una representación animada, ¿no? Como ya les dije, ya hablamos de la ficción y del cine documental a propósito de este tema y de conmemorar un año más de esta trágica situación en la historia de los estudiantes en México. Pero bueno, son dos películas interesantes. Ahí elijan ustedes su favorita. Para mí, El Grito va a ser el mejor documental mexicano. De hecho, está dentro de las 100 mejores películas en la historia de nuestro cine, porque pues es el retrato veraz, fiel, y pues eso, la cámara estuvo ahí, las cámaras estuvieron ahí y no hay forma de no quitarle y restarle su valor. Por su lado, la ficción de Rojo Amanecer pues también tiene su historia y que habla justo sobre la censura en nuestro país y la forma de hacer cine comunitaria, grupal, en colectivo, para contar historias que pues son necesarias y que hablan justo de nuestro contexto. Pues los dejo con la última rola. Les agradezco mucho acompañarme en una emisión más de Cinegrafía. Gracias a Maffer del otro lado de la cabina por acompañarme un programa más. Los dejo con una canción de Panteón Rococó, a propósito también del 2 de octubre, se llama Nada Pasó, otra de las bandas representantes del cine urbano, del rock mexicano, como ya lo fue Banda Bostik y ya lo escuchamos. Pues espero que disfruten la rola y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Cinegrafía. Una radiografía del cine mexicano con Carlos Rodríguez. Todo sobre los estrenos nacionales en cartelera.